Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Tenemos la suerte de contar con un escritor, querido compañero, que vuelve además aquí con nosotros a celebrar el 20 aniversario de la publicación de su primera novela, La Dama Azul. ¿Quién es él? Pues Javier Sierra.
Javier, buenas tardes.
Qué alegría, es que no te lo puedes ni imaginar.
Bueno, la alegría es mutua, mutua. Verte, veros aquí tan bien compactados, este equipo tan maravilloso, me encanta, me encanta.
Bueno, tengo que decir que Javier Sierra es un hombre muy generoso, que hace ya bastantes años me animó a que publicara, me dio muy sabios consejos, me puso en contacto con su, en fin, su agente literario. Te estoy agradecidísima, Javier. Gracias, vienes aquí con este enigma que inspiró, dices, un cambio de la visión de la historia.
Bueno, es que La Dama Azul, que se publicó efectivamente hace 20 años, es una historia que a mí me convirtió en escritor. Y no de modo voluntario, fíjate, Nieves, ¿no? Porque,
¿ah, no?
No, porque es la historia de una mujer que vivió en tiempos de Velázquez y de Felipe IV y a la que atribuyeron haber convertido al cristianismo a miles de nativos americanos en Nuevo México, Arizona y Texas sin salir del lugar donde ella vivía. Ella era monja de clausura. Era una concepcionista franciscana que residía a los pies del Moncayo, en la provincia de Soria, en Ágreda. Y bueno, esa historia a mí me impactó mucho porque tropecé con un memorial, un informe impreso en 1630 en Madrid, el Memorial de Benavides, donde se contaban estos hechos. Y bueno, quise escribir un libro de investigación. Yo era periodista, sigo siéndolo, ¿no?
Hombre, eso claro, no se pierde.
Eso no se pierde,
claro,
nunca.
Claro.
Y quise escribir un reportaje, un gran reportaje. Pero fíjate, me pasé editorial por editorial y en todas me decían, mira, la historia de una monja que puede estar en dos lugares a la vez del siglo XVII, eso no vende, eso no le va a interesar a nadie. Y yo con cierta frustración seguía insistiendo, porque ya sabes que los aragoneses somos muy tercos, y finalmente un editor me dijo, mira, si lo conviertes en novela, porque esta es una historia tan increíble que solamente funcionará bien como novela, si lo conviertes en novela, si lo transmutas en una novela histórica, igual te lo publicamos. Y lo hice, me puse el traje de novelista provisionalmente, solo para ese libro, pero la experiencia me encantó, me gustó tanto que finalmente me convertí en autor, ¿no?
En escritor, que además vocacional absoluto y de repente con unas historias fabulosas. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre concreto? ¿La iglesia le da un nombre?
Sí.
A esta posibilidad de estar dos veces en el mismo sitio.
Sí, se llama bilocación.
Bilocación.
Bilocación. Es un don, digamos, para los que han estudiado esto desde el punto de vista de la fe, que han vivido también personajes del siglo XX, ¿no? Hay una anécdota muy, en fin, muy interesante que vivió Karol Wojtyla cuando él era un sacerdote polaco que hizo su primer viaje a Italia y se fue al sur de Italia, cerca de Nápoles, a un lugar donde vivía uno de los frailes más famosos en aquel tiempo en Italia, que era el Padre Pío de Pietrelcina, un hombre muy, muy milagroso.
Y el Padre Pío, sí. Nuestra querida Paloma Gómez Borrero lo mencionó. Muy a menudo.
Claro. Y este Padre Pío le demostró a aquel joven sacerdote que era capaz de estar en dos lugares a la vez, porque sabía cosas que él había hecho en otros sitios y tal. Y decía, no, es que yo esto lo veo, ¿no? Él tenía ese don de la bilocación. Incluso algunas personas llegaron a verlo en trincheras, en momentos, en fin, muy, muy delicados de la historia de este primer siglo XX, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, que lo veían aparecerse, darle señales, y el fraile no había salido de su convento en Pietrelcina, en el sur de Italia, pero estaba, ¿no? Tenía ese don de la bilocación. Claro, investigar un caso del siglo XX es más fácil porque hay más testimonios.
Ya lo creo.
Investigarlo en el siglo XVII es mucho más complicado. Pero en estos momentos hay un postulador de la causa de beatificación de esta protagonista de La Dama Azul, de Sor María de Ágreda, se llama el padre Cecchini, que está viajando a los Estados Unidos para recoger pruebas y ha encontrado una cosa que se va a incorporar al expediente y que a mí me ha llamado mucho la atención.
¿Y qué es?
Ha encontrado unos grafitis hechos por indios en unas rocas llenas de grafitis indígenas del siglo XVII, donde aparece representada una mujer con una túnica larga, las indias no vestían así, y con una cruz delante, que tampoco tenían cruz como signo de ninguna clase.
¿Y podría
¿no?
ser Sor Ángela, entonces?
Sor María, sí, Sor María de Ágreda. Sí, sí, podría serlo, podría serlo. Bueno, ahí está, se está acumulando un dossier enorme sobre esta mujer, y también este año pasado se inauguró el primer monumento público en los Estados Unidos a la monja de Ágreda, porque allí, claro, la tienen en Nuevo México, Arizona y Texas.
La tienen absoluta veneración.
Pues
¿no?
Bueno, imagínate, la tienen como la primera que trae la historia a ese lugar, porque ese memorial que yo me tropecé en Madrid de 1630, donde contaba estos hechos, en Nuevo México, es tenido como su acta fundacional. Claro, es el primer texto impreso, escrito en castellano, donde se describe de arriba abajo el estado de Nuevo México y las apariciones de la Dama Azul. Y allí lo tienen como si fuera la Constitución, ¿no? Un texto de gran importancia.
Pero qué maravilla. Entonces, esta Sor María de Ágreda se va a traducir, se va a llevar también a Hispanoamérica, se va a traducir a tantos idiomas.
Bueno, ya está traducida. Así es que esta obra, fíjate, como tiene 20 años a sus espaldas, ahora está publicada en casi 30 países.
Pero bueno, Javier, lo tuyo es una cosa.
Se editó en Estados Unidos en inglés y la leyó el gobernador de Nuevo México, ¿no? Y bueno, las cosas que pasan allí, ¿no? En ese país. El gobernador, al leerla y ver que hablaba de su territorio y que mencionaba un documento tan importante como este memorial de Benavides, me mandó una carta para felicitarme. Y yo le contesté, también los de Aragón somos un poco así, ¿eh? Le contesté diciéndole...
Tú eres de Teruel,
sí,
claro.
Le dije, mire, está muy bien que me felicite, pero ¿por qué no damos un paso más? ¿Por qué no hermana usted el pueblo donde por primera vez apareció la Dama Azul en Estados Unidos, que es una villa de 300 habitantes, se llama Isleta, con Ágreda en España? Sería muy bonito, ¿no?, que hubiera,
claro,
ese hermanamiento.
Claro.
¿Y sabes qué pasó? Bill Richardson, que era el gobernador de Nuevo México, fue candidato a presidente de los Estados Unidos, me contestó diciendo, no, de ninguna manera vamos a hermanar Isleta con Ágreda, vamos a hermanar todo el estado de Nuevo México. Y hoy, si vas a Ágreda, a Soria, en el ayuntamiento, en el balcón, ondea la bandera de Nuevo México porque están hermanados, ¿no? Y es por la novela.
Pero bueno, Javier, pero fíjate, esto se lo digo ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que saludo, muy buenas.
Buenas tardes.
El poder que tiene un escritor. Porque,
un relato, yo diría que el poder
relato,
es el relato, ¿no?
Pero el relato que le llegue a un político, ese político le llega el relato al corazón y fíjate, ¿no?
Pero fíjate, yo me atrevería a decir que los periodistas hasta ahora parecían más poderosos que los escritores. Y creo que esto demuestra que no. Que hoy en día un periodista en Estados Unidos es un periodista más o menos famoso, pero ¿qué sucede? Que una novela, un ensayo, se puede traducir a todos, fíjate, a la inmensidad de idiomas del mundo y lo puede leer, pues eso, un gobernador o imagínate si eso llega a China.
Bueno, la Dama Azul no está en China todavía, ¿no? Pero
todavía.
Todavía, sí, yo creo que todavía, pero cuidado, China también es un país que nos mira de una
con
manera...
Con mucho interés.
Sí, de una manera muy especial, pero en cambio está en coreano, cosa que me sorprende, ¿no? La Dama Azul está en coreano y cuando hace unos años recibí yo la edición en coreano de esa novela, oye, Juan Carlos,
¿A qué te emocionó?
Sí, me emocionó, pero es que no reconocía ni mi nombre en la portada.
Voy a decir, la vez que yo vi a Antonio Buero Vallejo más emocionado fue, él vivía, eran los últimos meses de vida, ¿no?, cuando llevaron Historia de una escalera a China.
Claro.
Veíamos en una bicicleta y decía, ¿de la Fuente qué dicen? Digo, ¿y tú me lo preguntas?
Javier Sierra, que es un apasionado contador de historias, lo están viendo, su mirada se detiene siempre en detalles ocultos, en los misterios que no hemos sido capaces de resolver, los comparte tanto en su trabajo literario como en radio y televisión, porque esto no lo has dejado nunca.
No, nunca, no he podido, pero fíjate, yo creo que el que es narrador no se puede detener ante un medio solamente, ¿no? Quiere narrar en distintas frecuencias. frecuencias. Y por eso a mí la televisión y la radio siempre me han gustado mucho como plataformas para contar historias, no solo para dar noticias, sino para entrar también en la psicología de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Creo que eso es importante y que los medios tenemos que ir recuperando poco a poco, ¿no? Yo empecé en la radio, Nieves, tú lo sabes,
sí,
con 12
sí.
añitos. Tuve mi primer programa de radio en Teruel.
Es claro. así de precoz, pero no pongas esa cara.
Un menor.
Hoy en día yo no sé tampoco.
Han dicho, ese menor lo retiráis ahora mismo.
Sí, pero en aquella época estamos hablando del año 80 y, ¿qué? 84,
la movida,
85,
estaba
sí.
todo muy movido.
Claro, yo presentaba los discos de Enrique y Ana en aquel programa, es decir, era un programa infantil para niños, hecho por un niño, cosa que a mí me parecía muy bien, claro, imagínate, fue una experiencia, ¿no? Yo ahí descubrí el poder de la palabra, ¿no? Como cuando tú cuentas bien una historia, en fin, tienes a la audiencia pegada al otro lado del auricular y esa sensación es maravillosa cuando la ejerces en positivo, ¿no? Cuando lo haces para que tu audiencia crezca contigo.
Desde luego. Javier, dime si nos equivocamos. 10 obras.
Uh-huh. 10 obras, sí, de momento 10 libros.
6 uh-huh. de ellas novelas de gran éxito internacional. Eres de los autores que más se han traducido en los últimos tiempos. Tú vas a Estados Unidos y tienes que ir quitándote a los fans, porque es que...
Bueno, hombre, no sé si tanto, pero sí que ahí pasa una cosa en Estados Unidos muy curiosa, y es que cuando vas a Estados Unidos, oye, me reciben, es decir, que... te mandan una limusina a recogerte al aeropuerto,
oye,
llevarte a las librerías. Esa es una sensación muy bonita. Sea en Estados Unidos o sea en Cuenca. Tú lo sabes muy bien porque también estás en este mundo de la literatura. O Juan Carlos también. Cuando tú llegas a una ciudad que no conoces...
Sí, pero yo no estoy en la literatura. Ya me gustaría.
Sí, y sin embargo te reciben... Oye,
bueno, eso es único.
Eso es único, esa experiencia.
Cuando te demuestran el cariño, ¿no?
Eso es maravilloso.
Vamos a decir que La cena secreta te abrió... Fue una llave importantísima uh-huh. en tu carrera literaria.
Sí, eso fue en 2004 cuando se publicó en España y en 2006 fue cuando se lanzó en Estados Unidos. Hoy está en 44 idiomas.
Y además siguen vivas, ¿no? Todas las novelas.
Sí, se siguen reeditando.
El Ángel Perdido, uh-huh. La Dama Azul, El Maestro del Prado, La Pirámide Inmortal. Bueno, lo que tú dices, más de 40 países, yo creo que eres de los escritores, pues lo que digo, que goza de más popularidad más allá de España, porque aquí en España, por supuesto que todos te reconocemos, pero lo bonito de esto es que sí que rompes fronteras. Esto a mí me parece tan difícil en el mundo editorial.
Bueno, también son los tiempos que corren, ¿no? Hoy hay más posibilidades quizá de romper fronteras que en los tiempos de Blasco Ibáñez. El que tenía mérito era Blasco Ibáñez, que le traducían también en todos estos países. Fíjate que cuando a mí me dicen, no, es que tú has sido número 6 en la lista del New York Times, es verdad, y no ha entrado ningún otro autor en el top 10 de la lista español, ¿no? Pero es que en tiempos de Blasco Ibáñez, él, si hubiera habido listas, porque él no estuvo porque no había listas, hubiera sido número 1. Su libro Los 4 jinetes del apocalipsis, a principios del siglo XX, fue el más vendido en Estados Unidos, ¿no? Y eso tuvo que ser también fascinante. Me he dedicado a recoger en estos últimos años, por curiosidad, las crónicas del New York Times cuando Blasco Ibáñez llegó en crucero a Nueva York, ¿no? Y hay una descripción maravillosa, que habla mucho de él, de un cronista, de un reportero. Dice, mire, yo he ido a entrevistar a Vicente Blasco Ibáñez. No habla una palabra de inglés, pero mueve las manos y se expresa de una manera que le entendía. Digo, y esto lo dice aquel periodista en el New York Times.
Eso es de cómo la gesticulación puede, fíjate, tú, más allá de la palabra.
Sí,
exactamente.
Pero eso lo hace él también, ¿te has fijado, no?
Claro, lo veo cómo gesticula. No hemos hablado del Fuego Invisible, Premio Planeta del año pasado, pero que todavía permaneces de gira. O sea, es
sí,
que ha sido una
increíble.
Gira de un año.
Pues mira, te voy a dar algunas cifras para que te espeluznes, ¿no?
Por favor.
Porque el libro, claro, el Premio Planeta se falla cada 15 de octubre, se falló el 15 de octubre del año pasado, de 2017, se publicó en noviembre. De aquel noviembre a esta fecha de hoy, yo he recorrido 94.000 kilómetros.
Pero por favor.
He hecho presentaciones en 56 ciudades, algunas de ellas las he visitado varias veces, de 7 países. Esas son, digamos, las cifras, el mapa mapa de lo que ha sido la promoción del Premio Planeta, que ha sido extenuante. Yo tengo ya ganas de digamos, encerrarme en mis cuarteles de invierno y ponerme a escribir o a leer, primero leer. Tengo muchas cosas pendientes que leer, ¿no? Y después ya a escribir.
Claro, porque primero vas buscando aquello que te parece muy atractivo y luego ya, cuando ya tienes definido lo que quieres hacer, es cuando te lanzas, ¿no?, al papel.
Claro, es que el orden correcto de las cosas, y esto también es un aviso a los oyentes, ¿no? Es nosotros, tú y yo, también somos primero oyentes. Antes que locutores, antes que comunicadores, claro, somos receptores de lo que ocurre en el mundo. Somos antes lectores que escritores. Si tú no te llenas, ¿qué le vas a transmitir al que te escucha o al que
totalmente
te lee?
Totalmente de acuerdo.
Nos tenemos que llenar y eso lleva su tiempo, que es también algo que quizá en esta época moderna uno no entiende del todo. Parece que uno es una máquina de producir y una obra de teatro, un libro,
mucho,
no es un tornillo, no es un tornillo, no podemos...
Pedro Almodóvar, del Pedro Almodóvar que hacía cine por la necesidad de expresarse en los años 80, esas películas con las películas de ahora no tienen nada que ver. Y uno piensa...
¿Pero para mejor o peor?
Para distinto. Yo creo que estaba mucho más en contacto con la calle y con el ruido de la calle en aquellos años, y ahora es un proceso más intelectual. Ha perdido la frescura de la calle, la locura de la calle. Ese Madrid de los años 80 ya no está. Ahora es un proceso, te das cuenta, de despacho. Y es muy distinto.
Bien. Volvamos a La Dama Azul, que es lo que le ha traído hoy aquí a Javier, esta edición del 20 aniversario. Javier Sierra, que fue Premio Planeta el año pasado, hoy viene con esta Dama Azul y, sobre todo, vamos a decir que esta historia está en clave de intriga, ¿no?, de novela de intriga.
Sí, claro, imagínate. Primero, intriga no solo por el hecho en sí mismo de estas bilocaciones de Sor María de Ágreda a Nuevo México, Arizona y Texas, en un periodo de unos 10 años más o menos, a mediados del 17, sino también intriga porque esta mujer llegó a ser confidente de Felipe IV. Existen más de 300 cartas de ida y vuelta entre la monja y el rey, donde la monja se convierte en una especie de espía que le asesora sobre mil cosas que pasan en la corte y que es curiosísima. Estas cartas están publicadas y son parte de la historia de España. También intriga porque yo quise explicarme cómo llegué yo a esta historia, ¿no? Claro, es mi primera novela y en una ópera prima uno siempre se vuelca pues totalmente, ¿no?, en ella. Y es que yo llegué de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Yo no sabía nada de Sor María de Ágreda hasta que en el año 91, en un artículo que publiqué en la prensa, mencioné en el último párrafo de aquel artículo a una tal Sor María de Ágreda, que decían que había estado en Nuevo México sin abandonar su convento. En el año 91 no había Google. Yo esa información la había obtenido de un recorte de prensa mexicano que me llamó la atención y lo puse allí. Bueno, al publicarse aquel artículo, a las dos semanas, yo estaba ya con otras historias en la cabeza, pensando en otros reportajes, y una nevada me dejó aislado en el norte de la provincia, perdón, en el sur de la provincia de La Rioja, en toda esa zona maravillosa. Y al tratar de escapar de la nevada, llegué a un pueblo que se llamaba Ágreda.
¡Ay!
Es que es una aventura.
Entonces, me quedé.
Estaba predestinada.
Imagínate, lo cuenta tan bien que yo pienso, nos estará contando.
No.
Es que es precioso cómo lo cuenta.
Pero espérate, porque claro, yo cuando veo el cartel de Ágreda y lo relaciono con Sor María de Ágreda, digo, seré burro. Digo, igual este de Ágreda es un gentilicio y no un apellido, que era una cosa muy común en el 17. Así que entré en el pueblo. Era domingo 14 de abril del 91, está en la dedicatoria del libro. Entré en el pueblo buscando que alguien me aclarase esta duda que de repente me había surgido, pero claro, un domingo, después de la hora de comer, en Soria, en medio de una nevada, en un pueblecito del norte, no había nadie. O sea, el bar cerrado, la iglesia cerrada.
¿Ni siquiera iban a tomar el vermut?
No, nada. Estaban todos cerrados en sus casas del frío que hacía, ¿no? Así que decidí continuar camino, me perdí dentro del pueblo y terminé en una carretera que iba a desembocar a un convento. Supe que era un convento porque había una estatua de una monja en la puerta.
¡Madre mía!
Yo estaba muy mosqueado, me bajé del coche,
me
fui a la estatua, leí la inscripción.
Sor María Jesús de Ágreda. No,
peor, decía a la Venerable Madre Ágreda. No decía Sor María de Ágreda, Venerable Madre Ágreda. Digo, ¿será? ¿No será? Así que llamé al torno del convento, Ave María Purísima, sin pecado concebida, en fin, el protocolo, hermanas, ¿ustedes saben de una monja que podía estar en dos sitios a la vez? Claro, la pregunta se las traía, ¿no? Y las monjas al otro lado del torno me dijeron, claro, hijo, fue nuestra fundadora. Pase al locutorio y le contaremos la historia. Y así en aquel locutorio, un locutorio del 17, con las rejas, pinturas, en fin, este ambiente antiguo, ¿no?
Medieval casi.
Exacto, me contaron la historia. Y cuando me iba a ir, y esto es lo más bonito de todo, cuando me iba a ir, ya me habían contado todas las peripecias de Sor María de Ágreda, me dicen, hijo, antes de volverte a Madrid, si quieres, pasa a saludarla, que está en la iglesia. Digo, ¿cómo que pasa a saludarla?
Que estaba su cuerpo.
Claro, yo claro, dije, pero si esta mujer había muerto en 1665, ¿cómo que pase a saludarla? Pues efectivamente, en la iglesia, en una urna de cristal, la tienen allí, incorrupta, descansando desde aquel tiempo.
Oye, pero da la sensación de que Sor María te buscó a ti. ¿Es que da esa sensación?
Pues a veces he tenido esa impresión, porque siempre que la he mencionado, que he querido avanzar en algún aspecto y tal, siempre han pasado cosas de este tipo, ¿no? Este tipo de coincidencias extrañas. Fíjate que la novela se abre con una cita de Teófilo Gautier, de una novela suya menor que se titula La cruz de Berni, que a mí me gusta mucho. La cita dice, la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Es una frase que te pone...
Hay que copiarla. Sí, la casualidad...
Sí. La casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Para tratar de explicar esos momentos en los que parece que las cosas se encadenan, ¿no? Y que se encadenan más allá de la lógica y que parecen arrastrarte a algún lugar o sacarte de tu lugar de confort, ¿no? Yo me sentí así con La Dama Azul, por eso me convertí en escritor y por eso... siempre he buscado esta clase de historias para mis novelas, ¿no? Novelas que tengan una historia poderosa detrás.
Claro.
Si no, no me conformo, ¿no?
Pero yo creo que tienes que tener en casa una pequeña estatua de Sor María de Ágreda.
La tengo.
Ah, la hombre, tienes, claro, es el inicio.
Mi casa está llena de fetiches, ¿no?
Es el inicio de todo.
Me llevo, como hicieron con muchos santos, me llevo el brazo de Santa Ágreda, Santa María. No, eso no lo toques.
Claro. Pues tenemos aquí a Javier Sierra con La Dama Azul. No sé si le has hecho muchos cambios, porque cuando uno va y revisa una novela que has escrito 20 años atrás, seguramente ya no estás en ese punto y bueno, probablemente has cambiado cosas.
Es una muy buena observación. Hace 10 años, cuando cumplió la novela su primera década, ahí sí que le hice una revisión muy profunda, porque evidentemente el narrador joven que yo era, pues se ha sofisticado.
¿Cómo es? El narrador joven. No, el bebé narrador que yo era con el joven de ahora.
Y ahí quise, claro, un poco darle la técnica que también he aprendido.
Claro,
redistribuí la información, inyecté capítulos nuevos, algún personaje nuevo que le faltaba, y entonces la novela ya comenzó a respirar hace una década. En esta nueva edición de 20 aniversario, no, ahí ya no he tocado nada, salvo que he jugado con cosas en el diseño del libro, las guardas que tiene el libro, tienen un montón de pistas de cosas que son mías.
Sí,
sí, porque hay, ves en esas guardas, el cuaderno que estás viendo ahí es mi cuaderno cuando yo llegué a Ágreda. Esos recortes de prensa o esos libros antiguos son las cosas que yo he manejado.
La máquina de
fotografía, sí.
Las gafas...
Bueno,
¿no?
son detallitos, ¿no? Pero que le dan un toque personal que me gustaba darle a esta edición.
Pero bueno, aquí está La Dama Azul. Javier Sierra es este viajero impenitente buscando siempre historias que salen a su encuentro. Me ha encantado lo que nos has contado. Y sí, es verdad que este libro está dedicado a las monjas del Monasterio de la Concepción de Ágreda, en recuerdo de aquel providencial encuentro del 14 de abril de 1991. Y también a Carol Savic y a JJ Benítez, oportunas herramientas del programador.
Sí, ambos. Bueno, sería largo contaros todo, ¿no?, de por qué están ahí, pero Carol Savic trabajó con espías psíquicos del ejército americano, que hay una parte de espionaje ahí muy interesante de los años en los que rusos y americanos estaban enfangados en una guerra fría y buscaban nuevas técnicas de espionaje y pensaron que gente que pudiera salirse fuera del cuerpo, podría explorar en el Politburó, en donde fuera, sin dejar huella. Y se dedicaron a entrenar gente así, dedicaron 30 millones de dólares de la época a eso, ¿no? Y Carol estuvo con ellos. Y JJ, pues porque, en fin, sus libros fueron muy influyentes en mi adolescencia. Aquel caballo de Troya tan famoso, ¿no?
Tan famoso, efectivamente. El libro comienza en la primavera de 1991 y ya en el segundo capítulo... Es precioso, a mí esto me encanta en la narración, cuando dices 362 años antes y ya lo datas en Gran Quivira, en Nuevo México. Pues es este viaje de ida y vuelta, ¿no? De viajes en el tiempo.
Es que fíjate, Nieves, la única máquina del tiempo que sabemos que funciona es la literatura. Es decir,
es verdad.
Es lo que es capaz de trasladarnos a cualquier punto del pasado o del futuro, ¿no? A este planeta o a otros, da igual, no tiene límites. ¿No es maravilloso eso?
Exacto, maravilloso. Maravilloso es haberte tenido esta tarde. La Dama Azul, 20 aniversario del comienzo de Javier Sierra en la literatura. Javier, gracias. Ha sido un gustazo tenerte entre nosotros. Y además con esa cara de hombre inquieto. Es que siempre...
No, tiene cara de pillo. Tiene cara de pillo, de niño.
De niño inquieto, que siempre está con preguntas. Siempre tiene preguntas en la cabeza.
Ay,
¿no?
Amigos, es que lo que no tenemos que perder nunca es la mirada del niño. Eso es lo que hace que la vida sea emocionante y que todo resulte de interés. Porque todo lo es.
Efectivamente. Javier Sierra hoy en Madrid Directo. Nosotros enseguida les hacemos la pregunta de hoy.
Madrid Directo, en Onda Madrid.